Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón.
Qué voz, Polaco querido, y Troilo ahí, ¿no? Siempre a su lado, como han estado tantas orquestas, tantos artistas, cuántos de los actuales se han cruzado con él y lo primero que hacen es nombrarlo. Lo conocí al Polaco, canté con él. Hincha de Platense, de Saavedra, bohemio, un tipo de barrio y al mismo tiempo el rey del escenario. Ojalá uno que hace radio pudiera hablar como él cantaba, ¿no? Con esas pausas, con esos matices y metiéndose en cada una de las historias. Un eterno habitué de nuestro programa, el Polaco Goyeneche, y un gusto enorme poder recordarlo hoy, compartir historias, cómo era el detrás de escena, cómo era en el día a día, en la voz de su hijo, Roberto Goyeneche, hijo, periodista, productor, representante, apoderado del Polaco también y un eterno luchador por la memoria de este grande. Roberto, buenas tardes y bienvenido a La Máquina.
¿Cómo te va?
Bueno, muy bien. Sabes que muy emocionada, porque cuando nos toca homenajear a un grande como tu viejo, que ya no hay homenaje que entre en ningún lado, ¿no? De todo lo que merece, y sabiendo que hay tantos oyentes que lo aman, está buenísimo tenerte acá.
Afortunadamente, gracias a Dios, ¿no? Que sigue tan vigente como cuando vivía. Tengo esa suerte, esa dicha, esa satisfacción, que se me fue muy joven. Pero algo dejó marcado, un sello dejó marcado. Y bueno, y eso hay que cuidarlo y hay que seguir manteniéndolo vigente siempre. Y es la misión que nos quedó a nosotros. Él la luchó, la peleó, la hizo. Y a nosotros nos dejó la misión de tratar de mantener en vida lo que él hizo.
Que es muchísimo también.
Oh, y pesado, ¿eh?
Pero viste que cuando el equipaje es pesado, viste, es como que uno tiene más herramientas para sacar y ponerle a lo que canta, ¿no?
Sí. Sí, con toda seguridad que sí. Vos sabés que yo siempre me río porque me peleo con la gente, ¿viste? Peleo es una forma de decir embromando, ¿no? Y me dicen, cada día canta mejor. Le digo, mentira, ¿qué cada día canta mejor? Le digo, se murió hace 25 años. Le digo, son discos los que están pasando, suenan siempre igual. Loco, me dice, pero ¿cómo no se puede hablar? Seamos realistas. Nosotros estamos por ahí con un sentimiento un día distinto y lo sentimos de una forma ese tema. Le digo, pero desgraciadamente el tema suena siempre igual. Digo, lo que pasa es que nosotros estamos tan enamorados de lo que él hace, de lo que él hizo, de lo que él dejó, lo que él nos dejó, que nos parece siempre cada día una cosa nueva. Yo lo escucho y te digo, le encuentro todos los días algo distinto, ¿eh? No tengo ensamble, porque hizo todos los temas distintos. Él no se podía doblar, porque no se sabía doblar, porque los hacía siempre distintos los temas.
Mirá vos.
Era algo que era nato en él. Vos sabés que cuando se hizo la película Sur, las escenas del canto de él están en vivo.
Mirá.
Ponía micrófono abajo la silla, el Pino se volvió loco. Se grabó todo en vivo las escenas de él. Porque él las hacía siempre distintos, los temas no los hace siempre igual. Era complicadito el viejito, ¿eh?
¿Nos vas a llevar un poco de paseo por ese barrio de Saavedra?
Pero de mil amores.
¿Y nos hablas un poco del Polaco de Entrecasa?
Primero y principal te digo, en casa era papá. Trabajábamos jueves, viernes y sábado. Punto. Entonces yo al cuidar el cantor, cuidaba a mi viejo. Domingo, lunes, martes y miércoles, a hacer lo que vos querés. Vamos a Casa Pájaro, vamos a Casa Pájaro. Sacaba su jilguero a la mañana al árbol, se sentaba en el umbral, la gente le pasaba a mi Polaco, le decían, viste, sí, chao, chao, él escuchaba a su jilguero cómo cantaban. Lo sacaba un rato, después lo metía adentro, se iba al boliche acá a la vuelta, se tomaba bomberú, ya ponía a hablar de fútbol con los muchachos, de todo. Tipo 11:30, ya se venía para casa, almorzaba y se dormía su siesta. Y si yo tenía que ir al centro a hacer algo, me decía, bueno, espera que te acompaño. Se cambiaba y se venía para casa. Y nos íbamos los dos al centro. Pero éramos muy compinche, ¿viste? Éramos muy compañeros.
Papá es papá. Y después, bueno, esos días dedicados al laburo...
Eran sagrados.
Qué importante también fue en su carrera, ¿no? Que la familia también se mantenga a un lado, esto de que sí. La familia es sagrada acá, a mi casa no.
Vos fíjate que recién aparecemos nosotros un poco en escena, ya mostrando la casa, después que papá fallece. Porque mientras papá vivía, casa no entraba nadie. Venía un periodista que quería hacer una nota de Mil Amores en el boliche acá a la vuelta o en el centro. Vos le querés una nota al cantor, no a mi casa. Y jamás se mezcló la familia con el trabajo.
A vos te debe pasar un poco lo mismo, ¿no? Como que si al polaco le querían hablar de laburo, bueno, el laburo es el laburo, pero cuando estoy con los amigos, estoy con los amigos.
Ah, sí, pero
¿a vos no te pasa igual?
¿Y qué te parece? Es la escuela que uno tuvo. ¿Y si de qué profesor podés aprender? De que uno tuvo el más grande. Y para mí, primero y principal, más grande mi viejo. Bien. Después el cantor, que era un monstruo sagrado, ¿viste? Él estaba cantando y yo me paraba en un rincón y yo le preparaba el sonido, ¿no? Parecía un partido de ping-pong, porque él me hacía señas y yo sabía dónde yo estaba y él me hacía señas, subime el retorno, bajame el retorno, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba bien, me hacía señas, estaba bien, entonces yo me iba a un rincón y escuchaba el show, terminaba el show y me dice, me mira, venían todos, se le tiraban encima, ¿viste? Bien, polaco, qué bien, qué esto. Y él se giraba la cabeza así y me miraba. Uh-huh. Y yo le decía, sí, bárbaro. Juro por Dios lo que te digo, en casi 15 años que yo le manejé la carrera, un día solo le dije, no, yo se vino derechito donde yo estaba. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque estuviste toda la semana con 40 grados de temperatura, hoy ahora estás teniendo alrededor de 38 o 40 grados de temperatura. Te dije, nos quedamos en casa, yo llamo que vos estás en cama con fiebre. Le digo, vos quisiste venir a toda costa. Me dice, sí, tenés razón. Fue la única vez que le hice señal, no.
Mira, debe ser bravo también, ¿no? Debe. Yo hablo en presente porque para mí él está, ¿o no?
Y bueno, pero escúchame, es una persona natural, normal.
Totalmente.
A cualquiera no agarra fiebre.
Y claro.
Y te digo más, del año 80 que yo lo empecé a manejar a él la carrera, Polaco era una señorita. La noche ya se terminaba, terminaba el show, nos veníamos para Saavedra. Íbamos a un boliche que estaba en Cabildo y Republiqueta, ahí de Recalada. Nos tomábamos una copa tranquilo ahí. Y cuando él estaba bien relajado, nos veníamos para casita. No existía más esas giras que duraban hasta el mediodía. Hay cosas, viste, que uno va cuidando el organismo también.
Y lo seguís haciendo hoy, ¿no? Desde la radio,
sí,
con tus programas.
Madre. Siempre, mirá que el programa mío se llama Polaco, vos y yo.
Te piden anécdotas, ¿qué te piden?
Me piden de todo, mirá. Después también me encuentro con cada cosa que me hacen reír. Porque ahora apareció, viste, primero fue que Gardel nació en Uruguay. Bueno, cuando se terminó Gardel nació en Uruguay, ahora Goyeneche nació en Entre Ríos.
¿Cómo en Entre Ríos?
Ah, sí. Apareció uno que no sé, en páginas de internet. Ajá. Estoy cansado de ponerle las páginas, les escribirle, yo soy fulano de tal, mirá que Polaco estás escribiendo mal, Polaco nació en Saavedra, en tal lugar, en Avenida del Tejar, 30-50, así. Un día uno me contestó, ¿y vos qué sabés?
Ah, bueno.
Está bien, le contesté, vos sabés más de mi familia que yo. ¿Viste? Entonces, claro, se termina con Gardel, se agarramos el Polaco.
Aparte de Entre Ríos no me hubiera salido hincha de Platense.
No, y bueno, pero yo nací, mira, a mí me viene uno y me dice, los vinos que yo tomé con tu viejo. Y en la perra vida tomó vino mi viejo. Únicamente en la intimidad, en un asado, pero en una intimidad de la familia. Porque él tomaba Campari o Esperidina. Y me dice, los vinos que tomé con tu viejo, sí, tenés razón, le digo yo. El otro día viene uno y me dice, yo viajé con tu viejo en el colectivo.
Bien.
Ah, sí, le digo, qué bien, viste. ¿Cuántos años tenés? 50. Ah, le digo, mirá vos qué casualidad. Yo tengo 70 y no lo vi manejar el colectivo.
Qué barba. Mira, tengo un oyente que me está diciendo que te vio a vos en Casa Colomina, en un puesto de frutas en Avenida del Tejar y Plaza, y que compraban fruta ahí con el Polaco.
Sí, puede ser, sí.
Ah, bueno.
¿Cómo no?
Don Eduardo Díaz.
Pero por favor, le recibo un abrazo inmenso. Es hombre de Saavedra también.
Correcto. Y oyente de este programa, así que está contentísimo de escucharte. ¿Viste qué
bueno,
chico que es el mundo, no? Acá en la montaña y recordando a todos.
Me encanta esa zona.
¿Por dónde le gustaba viajar al Polaco?
Yo, Argentina. Tenías que salir afuera por los contratos que salían de afuera, ¿viste? Uh-huh. Era éxito en todo el mundo. Te puedo asegurar que tuve la suerte, la dicha de recorrer el mundo con él. Te puedo asegurar que era escalofriante ver cómo lo querían en todo el mundo.
Qué maravilla.
Tengo imágenes en la cabeza que son irrepetibles, ¿viste? Que son imborrables y todavía hoy me parecen mentira haberlas vivido.
¿Cómo qué? A ver, ¿qué momento?
Y como quiere, escúchame, que estar trabajando en el César Palo de Las Vegas, el casino de Sinatra, venir la limusina a buscarnos, que Sinatra nos esperaba en su ranchito de adobe para darnos una recepción. No llegábamos nunca a la casa. Cuando llegamos, abren la puerta y estaba todo el clan Sinatra. Desde Sinatra, de la Listailo, de Jurjurgen, Sammy Davis Jr. tocando el piano, Dean Martin, todo el clan, para darnos a nosotros la bienvenida. Entonces, ¿te imaginas que yo cuando abrí la puerta y vi eso caí de espalda? porque los veía en televisión. Y es el día de hoy que lo cuento y me parece mentira haber vivido eso. Pero lo viví gracias a ese monstruo que estaba ahí con nosotros. ¿Ves?
Cuando él manejaba esas líneas del colectivo que todo el mundo dice que viajó y bueno, sí, todas esas cosas, ¿no? O era taxista o hacía...
Sí, taxista y colectivero.
Exacto. Y tarareaba en el laburo. Ni loco se imaginaba todo esto.
No, no. Esa no la viví. Yo viví la del taxi para adelante. Porque recién se habían casado cuando le estaban en el colectivo. Viví la del taxi, sí, para adelante. Y ya después, cuando ingresa a la orquesta Salgan, que ya era ya profesional. Pero había que macarse, ¿eh?
Vamos a escuchar un poquitito con Salgan, un poquito de Sigue el Corso.
Dale.
Y me seguís contando cómo sigue esta historia.
Dale, dale.
Homenaje al polaco Goyeneche. Hablando con Roberto Goyeneche, hijo. Y un poquito de este Sigue el Corso. Estamos en Radio Nacional, en San Martín de los Andes, en Neuquén Capital y donde vos quieras también.
Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marqueta de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. Cruza del palco hasta el coche.
El polaco, épocas de Horacio Salgan. Robert, contame, ¿es verdad que lo escuchó Juan José Otero en el colectivo?
Claro, no, vos sabés que el ingreso de él a Salgan, él hacía el coche del pavo, que es el último coche.
Sí.
Y venía Otero, venía para Saavedra, porque vivía por acá por Saavedra. Y un día le dice, pibe, vos sos el que ganó el concurso federal argentino, ¿no?
Ay, por Dios.
Le dice, sí. Dice, ¿no querés venir a cantar con Salgan? Y dice, le dijo acá la vieja, dice, subió uno, mamá, hoy. Y me dice, si quiero ir a cantar con Salgan. Salgan tiene el Payo Díaz y tiene a Deval. Pero él no sabía que Deval se iba de la orquesta.
Mira.
Y yo no le dio bolilla, ¿viste? Y al par de días viene acá a la puerta de casa y le golpea. Le dice, el maestro Salgan te espera en Radio Belgrano a las 4 de la tarde. Y fue. Y dice que estaba Bartola en el piano y Salgan en los controles. Y dice, bueno, ¿qué quería hacer, pibe? No sé, un tema, ¿viste? Cuando hizo un par de estrofas, salió Salgan del control. Dijo, basta, 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 basta. Y dijo, raje. Dijo, polaco, ¿viste? Y dice, bueno, esta noche con un trajecito negro se me viene a... que debuta con la orquesta. Y dice, no, ¿qué trajecito negro? No había ni para trajecito en esa época, ¿viste?
Claro.
Dice, bueno, vaya a esta dirección que le entreguen la ropa de la orquesta y mañana debuta con nosotros. Y así debutó con la orquesta del maestro Horacio Salgan.
Qué bárbaro, ¿no? Porque viste lo que son las coincidencias y las cosas de la vida.
Pues. Y las vueltas. Uh-huh. Y lo mismo que cuando pasa a Aníbal Troilo, a la gran orquesta de Aníbal Troilo.
Sí.
Una de las hacedoras de eso fue la mujer de Troilocita, que era loca como este cantaba.
Mira.
Y lo hinchaba. Y esa me la contó Cita y me la contó Aníbal Troilo, ¿viste? Y dice, gordo, mirá que el Salgan tiene un cantor para vos. Gordo, mirá que Salgan tiene el cantor para vos. Tanto lo hinchó al gordo, dice, bueno, vamos a escucharlo. Y cuando sale el polaco a cantar con la orquesta, el gordo se quedó escuchándolo, ¿no? Y Cita le otro día, le dice, ¿y? Dice, sí, es muy bueno. Dice, ¿pero a vos te parece un convoy en mi orquesta? Claro, todos los cantores eran morochos, ¿viste? Este era rubio, de ojos celeste. Dice, ¿a vos te parece un convoy en mi orquesta? Dice, sí, pero qué convoy, ¿eh?
Qué ojo, ¿no? Cita y qué oído para ir y tirarle a Troilo, che. Vamos a chorearle a Salgan este cantor.
Antes se hablaba y se arreglaban los costos, ¿viste?
Ah, sí.
Yo, fíjate, pasaban cantores de una orquesta a otra. Hay un dicho muy lindo que fue cuando Florial pasó de Troilo a Rotundo. Que Florial le dice, maestro, me ofrecieron esta plata. Una plata grande, ¿viste? Para aquella época. Y dice gordo que le dijo, pibe, vaya, no se la pierda. Y de paso pregúntele si no necesitan un fuelle.
¡Qué bárbaro! Y bueno, qué bien, ¿no? Dentro de todo...
Era de otra forma, era otro...
Era diferente, ¿no?
Vos fíjate que en el año 72 ingresa el tango por primera vez al Colón. Iban las orquestas de Sassone, la orquesta de Aníbal Troilo, la orquesta de Horacio Salgan, la orquesta gigante de Salgan, el Sesteto Tango, Piazzolla y Florindo Sassone. Dos únicos cantores, el Mundo Rivero y el Viejo. Y los dos cantaron con la orquesta Salgan. El Viejo ya era solista ahí. Y el gordo le dijo, no, cante con Salgan porque usted apareció en la vida artística con Horacio Salgan.
Mirá qué Mirá, código.
Qué grandeza de don Aníbal Troilo, ¿no?
Bueno, por algo lo quería tanto.
Sí, sí, era mutuo, ¿eh?
Sí.
Era mutuo. Era un tipazo, el Gordo era un tipazo.
Fueron amigos entrañables, más sí, allá sí. del laburo.
Y vos fíjate que el único cantor de la orquesta que se fue y que volvió a grabar tres long play con la orquesta ya como solista, es el viejo.
¿Querés que lo escuchemos al viejo hablando de Troilo? A ver, Polaco.
La primera vez que vine justo en el salón donde tengo que hoy que cantar, vine a llorar, porque había fallecido mi vida, había muerto el Gordo Pechugo. Que no se me murió, nunca se lo puedo perdonar. No le puedo perdonar al Gordo que se lo haya muerto. Y lo tengo siempre al lado mío, siempre. La prueba está que cuando estaba andando la película Azul y hacen una parte de Pechugo, era la voz de Pechugo. Y yo me puse a llorar ahí. Pero usted sabe que llorar, el actor no puede llorar si no le ponen una gota en un lagrimán. Reír sí puede, no llorar. No se puede inventar llorar. Hay que sentirlo. Yo me emocioné tanto, tanto, que me puse a llorar. Fui a salí a cantar una vez en un teatro. Y era una ovación esperando que tú saliera. Y yo estaba solo. Y siento de atrás, siento. Y me doy vuelta y no había nadie atrás mío. Y siento que me empujan. ¿Quién me empujó? El Gordo. Mi Gordo Pechugo.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo siguieron juntos, más allá de todo?
Son esas cosas, ¿viste? Que hubo una hermandad muy grande. Vos calculás que el Gordo es mi padrino.
Ah, no sabía eso. Mirá.
Entonces mirá vos hasta dónde llega la idolatría, ¿no? A mí no me toques al Gordo tampoco porque te puedo llegar a matar. Era él. Y mirá para colmo de los colmos, donde él está descansando en el sector de los ilustres, en Chacarita, está él y el monumento al lado, justo es el de Aníbal Troilo.
¡Qué maravilla!
Después de tantos años te aparecieron junto ahí.
Bueno, lo que está destinado a estar junto es así, ¿eh? Ya está, es así.
Son esas cosas que están y bueno.
De dos personas, quizás de más, pero yo de dos que recuerdo haberle escuchado a tu viejo que no les perdona que se hayan muerto es a Troilo y a Homero Expósito. ¿Hay alguno más?
Homero era uno de los autores preferidos de él. Homero, Enrique, Cadícamo. Pero Homero, cuando estábamos grabando, y yo ya grande, ¿viste? Ya lo manejaba yo a él. Estábamos en RCA y yo me sentaba delante de la consola, mirando y escuchando con los dos bafles. Y Homero venía y sentaba al lado mío. ¿Qué hace, Ro? Digo, ¿qué hace, Homero? Le digo, ¿veniste a escuchar al nene? Me dice, sí, pues me dijo que me iba a grabar. Sí, te iba a grabar un par de temas. Bla, bla, nos damos llamada y empezaba a grabar. Y este era toma uno, ¿viste? Entraba, grababa y salía.
Qué bárbaro.
¿Te gustó, Homero? Y Homero lo miraba y le decía, si lo tocas, te mato. Si tocas el tema, te mato. Y un día se paró y le dijo, Pola, ¿te puedo pedir un favor? Y dice, ¿qué, Homero? Y dice, no me grabes más nada. Y dice, ¿por qué, Homero, no te gustó? Y dice, después que lo grabaste, vos no me lo puede cantar más nadie. Y dice, no me grabes más nada. Mirá vos qué piropo.
Y bueno, ¿qué era así? Los puntos, las comas, esos silencios, esa cosa de arrancar a destiempo con la orquesta y terminar en el momento justo. ¿Dónde aprendió eso?
Vos fíjate una cosa muy importante, que muy poca gente sabe. El Polaco era profesor de gramática. Entonces, los puntos, las comas, los acentos, eran todas cosas de él. Un autor, ¿por qué puso un punto? ¿O por qué puso una coma? ¿Para separar algo? ¿O un signo de interrogación o un signo de admiración? Algo significa. Entonces, él tuvo la grandeza de hacer el tema como el autor lo escribió y como el autor lo dijo. Por eso el público le dijo sí, y el público lo entendió. Aparte del gran cantor que era, ¿no? Se sobreentiende. Pero el público le dijo sí, y acá está, este sos vos. Punto, ya está.
Y siempre defendiendo la cultura, porque él decía, a mí nunca me van a escuchar una palabrota que...
No, jamás. Mirá que estando en Japón, y él ya no estaba muy, muy bien, falleció a los 5 años, ¿eh? Estábamos en Japón y un día me dice, ¿sabes una cosa? Le digo, ¿qué, viejo? Me dice, vos tenés que tener mucho cuidado porque vos sos tan público como yo. ¿Qué? Le digo, dejate de broma, le digo, ¿qué decís? Vos sos tan público como yo. Vos observa una cosa, mirá hasta dónde observaba. Entramos en un boliche. Me dice, cuando yo entro delante y atrás entras vos. Me dice, primero me sale la radiografía a mí. Le digo, sí. Me dice, después te la hacen a vos, ¿eh?
Wow.
Ah, me dice, ojo con lo que decís, ojo cómo te comportás. Me dice, yo soy con vos, no hay problema. Pero andás sabiéndolo, vos sos tan público como soy yo. Y eso me grabó, ¿viste? O sea, cada cosa que él decía era grabado a fuego. Porque te la decía justa, no es que te la mandaba a decir. Esto era así, así, así y así, punto.
Robert, ¿cuánto de todo esto aparece en tu labor de representante? Vos laburaste con la Gata Varela,
sí,
con una diosa que amo, que es Cristina Conde, a quien quiero muchísimo.
Mi hermanita. Yo le digo, vos sos más vieja que yo. Claro, porque ella cumplió años en abril.
El 18 de abril, el mismo 18, día que yo.
El mismo día que vos, bueno.
Somos mellizas.
Ella cumplió 70 ese día. Y yo los cumplo el 16 de julio.
Ajá, mira.
Los 70. Pero yo con Ricardo éramos socios con el esposo de ella.
Sí.
Y yo a los chicos de ella los conozco de bebé. Entonces te imaginas que para mí es mi hermana. Yo no la puedo mirar de otra forma, Cristina. Entonces yo la agarro el cote así, me la llevo para acá, me la llevo para allá. Y todo el mundo se piensa que yo ando con ella, ¿viste?
No.
Me dice, deja que piensen lo que quieran, si nosotros sabemos quiénes somos. Y nos reímos, ¿no viste? Es un amor, es un... Lo mismo que el otro día me encontré, después de muchos años, con la esposa de Falcón.
Oh, y Alicia.
Con la rusa.
Sí, la rusita.
Encontré con la rusa una alegría, llorábamos los dos, ¿viste? Fueron esos amigos íntimos de uno.
Pero las enseñanzas del polaco a la hora de ser manager o representante de Cristina o de la Varela o del dúo por la vida, te salen, ¿no? ¿Te sale esa escuela del polaco?
Siempre la tenés al lado tuyo. Lo que pasa que es una cosa que son distintos trabajos, ¿viste? El polaco no se vendía, había que hacerle el paquetito para mandarlo. En cambio los otros números ya te cuesta más colocarlo, y más en la situación difícil que se está viviendo hoy. Buenos Aires está muerto para la salida de noche. Antes la ciudad de Buenos Aires era la ciudad luz. Era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Todos los días, cierto.
Era todos los días. Nosotros terminábamos de trabajar a la madrugada, queríamos ir a comer a algún lado y estaba todo cerrado, estaba todo lleno, no podíamos entrar a ningún lado. Hoy está todo cerrado. Salimos a las 12 de la noche, salgo, que vengo para casa y vengo solo en Buenos Aires.
Y es miércoles, también se prestaba antes, ¿no? Aunque sea por ser el día de descuento en los cines, mínimo.
Era pero estaba siempre lleno de gente. Y ahora no hay nadie. Entonces, ¿qué pasa? Los espectáculos están vacíos. Y para recuperar un peso, se cobra fortuna. Y la gente no lo puede,
no puede
pagar. Está duro, está duro, duro, duro.
¿Cuál es el mensaje que vos le das? Yo amo la generación tuya, porque ustedes son los que la vivieron y la vieron, no se las contaron.
La vivimos, sí,
¿me
sí.
¿Entendés?
Y agarramos la última linda de este país.
Total. Y a tu generación yo la cuido, pero como si fuera oro, porque el resto lo vamos a aprender solo a través de los libros, si no es por
sí,
ustedes. ¿Qué mensaje le tirás a los pibes que ahora se ponen el trajecito y dicen, bueno, quiero cantar tango, yo quiero ser como tal o como
sí,
tal, bueno?
Que sean auténticos. Desgraciadamente, es muy dura, ¿eh? Hay un par de cantores buenos, pero es muy duro, hay muy poca difusión. No hay grabación. El que quiere grabar algo se lo tiene que hacer a pulmón. Y hay mucha gente que no tiene la plata para solventar una grabación. Hacer un CD, por más precario que sea y por más casero que sea, y tirar una edición, yo qué sé, de... Vamos a tirar 500 discos, no, 1500 discos. Y tenés que estar hablando casi de 50.000 pesos.
Mucha plata.
¿Y quién lo hace? ¿Quién lo tiene?
No, nadie, la verdad que...
Y más un chico nuevo que recién empieza, a no ser que tenga como ciertos que tienen un raje bárbaro y que pagan para cantar, ¿viste? Que yo no lo quiero nombrar porque ya dije y un día me dijeron, vos porque te pagan la radio para que poner, para pasarlo.
Claro.
Le digo, no hables. Y entonces, viste, lo dejémosle ahí.
Sí, eso boicotea un poco, ¿no? El sí, artista que sí, va y paga para estar, el que labura y come
haciendo,
de eso.
Hizo un bombo bárbaro que le pusieron la orquesta de Medellín, la Sinfónica de Medellín, y no fue así, fue distinto. Y yo sé la versión real cómo fue. Entonces no quiero hablar en esos temas, vamos a seguir hablando del polaco.
Vamos a hablar del polaco, yo quiero un poquito de Uno con Pontier y seguimos avanzando.
¿Qué maestro ese?
Todos, todos.
Todos, todos.
A ver.
Se le escapó Tchaikovsky y Tchaikovsky.
Y sí, la verdad que sí. Venga, polaco, venga, 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 a ver. Eterno
Uno
polaco.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de...
Y este es uno de los tantos tangazos que hasta ese momento quizás los conocías por otros, y el polaco dijo, no, este es mío, y lo hizo propio, ¿no?
Pero lo que tenía es una cosa muy sencilla. La vez pasada me dice gente, me dice, y pero ese tema no lo puede hacer otro. Le digo, no, ¿por qué no lo puede hacer otro? Mientras lo vas con autoridad, con decencia y sin imitar, lo podés hacer después que el público dictamine si es quien le gustó más. Pero hacelo con decencia, con orgullo, no imitando. Porque lo que pasa es que este tema es un éxito de fulano. Y todos lo quieren así imitándolo al que metió el éxito. No es así. Hacelo a tu forma. Y ahí que el público dictamine. Porque, mira, de un buen imitador no se hizo historia nunca, ¿eh?
Totalmente.
A la de un creador, sí.
Me hiciste acordar, mira, justo que me habías nombrado a Alicia Falcón con El Amor Desolado, pasa lo mismo.
¿Y qué te parece? Claro. Mirá el sello que metió Jorge ahí.
Y claro, claro.
¿Y ahora nadie más lo pudo haber hecho?
No, claro.
Y bueno, cada uno tiene su punto de vista. Yo tengo mi punto de vista, ¿viste?
Ajá.
Yo estimo que de un buen imitador nunca se hizo historia. De un creador, sí. Por eso estos monstruos perduran. El día de la Capilla Ardiente, papá, en un momento en el Honorable Consejo Deliberante, hoy Legislatura, ¿viste en esos momentos que se hace un bache y hay soledad?
Sí.
Había un señor apoyado contra una columna. Y yo lo voy a ver. Y me encontré que era el señor, un gran periodista, el señor Armando Rolón.
Conocidísimo.
Y me abraza, me dice Robertito. Mira lo que me dice en ese momento. Me dice, por fin los argentinos podemos decir que Gardel murió en la Argentina. Me dice, ¿sabes qué pasa, Robert? Me dice, estos tipos, todos tenemos el techo en la vida, hasta acá llegamos. Pero estos tipos escarbaron. Son los que pasaron y son los que van a perdurar de por vida. Y yo lo estoy notando ahora. Escúchame, hace 25 años que falleció papá. Y escúchame, está cada día tan vigente como cuando vivía. Una revista, sin darte el nombre, le dedicó el número entero. Toda el viejo y una nota muy bien hecha, una revista muy bien hecha. Y escúchame, la revista venden, siempre vendieron un montón de revistas sin estar. No, no, le dedicaron el número completo a papá.
Yo lo celebro eso, yo lo celebro porque
pero claro que es
el tipo de notas que deberíamos publicar.
Claro que sí, y a mí me enorgullece. Y yo, ¿qué voy a cobrarlo? Mi cobro sabe cuál es, que el polaco sigue vigente.
Totalmente. ¿Quién nos recuerda esto que vamos a escuchar ahora? A ver.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel.
Ay, polaco, qué voz, cuando hablas, cuando cantás, cuando todo. Y esa balada para un loco. Y Piazzolla, el polémico Piazzolla, que él lo defendía a muerte, ¿no, Robert?
A muerte. Uh-huh. Y Astor a él.
Mira,
ya que hicimos una temporada en el Teatro Regina, Astor y el polaco, y la última noche, primero hacía Astor con el quinteto, hacía el show y después lo invitaba al polaco y así cerraba el show con el polaco. Uh-huh. Y la última noche, después del bis, el Astor miró el bandoneón así, miró el público y dijo, este bandoneón después de acompañar a este cantor no toca más. Y lo tiró al aire y se hizo pelota el bandoneón.
Uy.
La gente se tiraba al escenario a buscar pedacitos de bandoneón.
Todos quieren tener algo, ¿no?
Este era el gran monstruo Astor Pantaleón Piazzolla.
Lo escuché decir a tu viejo que el orgullo más grande que tuvo era cantar con él.
Era un monstruo sagrado. Y fíjate, mira, yo y nosotros estábamos recorriendo el mundo, estábamos trabajando afuera. Y llegaba Astor y tenía la Sinfónica de Berlín con 80 músicos a su disposición para que la dirigiera. Tenía la Sinfónica de acá. ¿Por qué se la daba a Astor Piazzolla? Porque era un salame. Las sinfónicas del mundo estaban a disposición de él. Y bueno, vieja, entonces dejémonos de bromar. Aparte no seamos derrotistas, era nuestro, defendámoslo. Nosotros derrotamos a todo lo nuestro, lo pinchamos. A lo de afuera siempre lo mejor.
Bueno, por algo Astor se habrá ido a Estados Unidos tanto tiempo, ¿no? También.
Claro.
Habrá dicho, en una de esas allá, nadie es profeta en su tierra.
Claro, viste. No, pero el polaco salía, pero decía, mi casa, mi país. No me hablé de quedarme afuera, ¿eh?
Con apodo polaco y todo.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí.
¿Eso fue ideal, el apodo del polaco, entonces?
Eso fue del Paya Ángel Díaz.
Del Paya, ahí está.
Y también dicen que fue Ángel Vargas. Le digo, está bien, vos sabés más que yo. Le digo, no te hagas ningún problema. ¿Vos querés que fuera Vargas? Es Vargas. Nunca compartió escenario con el viejo Angelito Vargas, le digo. Bueno, pero no importa, ¿vos querés que sea Vargas? Es Vargas. No. Digo, yo te digo, el que le puso el apodo se llama Ángel Díaz. Y lo confirmó Aníbal Troilo.
Ahí está, listo, ya está. No nos vamos a seguir peleando. Yo te quiero preguntar a vos, porque sos la persona más calificada para decirlo, ¿por qué él ha tenido cualquier cantidad de premios? El polaco, tiene su Avenida Roberto Goyeneche.
Sí, señora.
¿Cuál es para vos, así nosotros podemos seguir, el mejor homenaje que le podemos hacer?
Mira, los mejores homenajes son los que se hacen con cariño, son los que se hacen con amor. Porque vos viste que hay muchos homenajes que son fríos. Te entregan un muñequito, es lindo porque recibir un premio es un orgullo para todos. Pero es lindo cuando te lo entregan, como vos sabés, el amor que cuando te entregan las cosas. Eso es lo más importante.
¿Cómo quería que lo recuerden? ¿Por qué?
El polaco quería que lo recuerden como él era. El polaco se fue sin saber la envergadura que él tenía. Mirá qué sencillo que era.
A pesar de la cantidad de discos, de las grabaciones, de las giras y
él
todo.
Él jamás se creyó quién era. Por eso venían los muchachos, se iba al boliche de la esquina, con su jogging, zapatillas, se iba al boliche, se tomaba un par de vermuz y venía para casa. Y íbamos a Casa Pájaro, nos metíamos en cualquier bodegón a comer y todos lo miraban, decían cucineche, miren. Él le gustaba ser el inadvertido, ¿me entendés? Ya cuando tenía la piel del, como yo le decía, vamos a ponernos el disfraz, dice, claro, íbamos a laburar, los smoking, vamos a ponernos el disfraz, y salíamos. Pero era así, Polaco era sencillo, Polaco era un tipo de entrecasa. Vos fíjate cómo superó el polaco, superó a papá, porque acá nosotros le decíamos Pola.
Mira.
Pola, escúchame. En aquella época, creo que él fue uno de los primeros que empezó a suprimir el usted a los padres. Porque en aquella época, viste, los padres eran usted, papá, usted. Y el Pola fue uno de los primeros que nosotros dijo, no, yo soy papá, no soy usted.
¿Cuántas historias que tenés, Roberto? Me encanta que te puedan escuchar en la radio, que seas un tipo tan accesible como tu viejo. Bueno, Radio Tupac de 21 a 24 los miércoles, para tardes temprano, ¿no?
Sí, señora.
Y los lunes el polaco, vos y yo, en la RU.
La RU. Ese lo hago yo solo. Quedan algunos invitados cuando vienen, por supuesto, ¿viste?
Sí, igual tenés letra y música para añares, ¿eh?
Ah, pata, ahora te tiro una primicia.
A ver.
Estamos haciendo la película del polaco. En este momento estoy con los muchachos acá, que estamos viendo material que se puede agregar porque queremos poner material del original del que hay. No que haya uno que imite al polaco. Entonces estamos viendo material de DVD que tengo grabado, de cosas que he grabado.
Cuando salga vamos a volver a hablar.
Pero cuando vos terminás, quieras.
Es impresionante, bueno, me están escribiendo mensajes, me quedan 3 minutos de programa y te dije, podemos hablar hasta las 3 de la mañana, pero está bueno que quede así, así tenemos más excusas para seguir comunicándonos, pero, y hablando.
Pero cuando vos quieras, yo te mando un beso muy grande, te vuelvo a repetir, lo que necesites de este lado. Conta conmigo.
Lo mismo decimos desde acá. Bueno, Robert, vamos a ir escuchando a tu viejo como siempre. Te agradezco de mil amores.
No, por favor.
Y aplaudo tu laburo.
Te mando un beso grande y un saludo a toda la gente allá de San Martín.
Que lo aman, ¿eh? Y cómo.
Bueno, un beso grande.
Enorme. Otro.
Chao.
Gracias por estar. Y gracias por estar también a todos los oyentes de Radio Nacional. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando esta máquina con este humilde pero muy sentido homenaje al polaco Goyeneche. Mañana a la 1 nos reencontramos aquí en Radio Nacional. Chao.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda.